9:10 de la mañana, estamos iniciando esta tertulia del miércoles 24 de febrero con Conrado Hughes, Silvio Andrioli, Eduardo Lorier y Agustín Iturralde. Buenos días a todos, ¿cómo les va?
Buenos días, Daniel.
Buenos días. Tenemos un tema de coyuntura, bien de agenda, que ha cobrado una notoria dimensión, por ejemplo, en las redes sociales, con esto del vicepresidente Raúl Sendic. Querría algunos comentarios. Seguramente todos saben de qué estamos hablando, pero hoy sale publicado en la tapa de El Observador este dato respecto a que no es el licenciado que dijo ser, más o menos en términos gruesos, de eso se trata. Comienzo por mi izquierda, Selva Andrioli.
Bueno, de verdad que es una situación bastante incómoda para él y para el presidente de la República, que lo ha tomado como su pareja de, digamos, su pareja de claro, de presidencia de la República. Es un tema también incómodo para el Frente Amplio, en el sentido de que es, de alguna manera ha fraguado una carrera que no tiene, y que además, a pesar de que él dice que nunca dijo, porque yo leí las informaciones en la página web de su propia organización política, o sea, la lista 711, y supuestamente esas cosas, quien dirige un movimiento las controla, dice precisamente que es licenciado en genética humana y que fue laureado con medalla de oro en la Universidad de La Habana. Entonces, toda esta cosa me da una sensación como de, no solo de indignación, sino también de falta de honestidad y de verdad, ¿no?, en el personaje.
En este momento acaba de recibirse aquí en la redacción, en mi correo específicamente, una nota de la lista, en realidad es sendiccomunicaciones@parlamento.gob.uy, o sea que es la cuenta institucional del señor vicepresidente Raúl Sendic. Dice: a periodistas y medios de comunicación, en relación a la nota publicada en el día de la fecha por el matutino El Observador, donde se menciona al vicepresidente de la República y su pasada formación universitaria, aclaramos que, 1. En los años 80, el vicepresidente Raúl Sendic cursó estudios de medicina en el Instituto de Ciencias Médicas de La Habana, Cuba. 2. Paralelo a ello, y en función de una selección de estudiantes, cursó una licenciatura en genética, la cual tenía como objetivo la formación de un grupo con el fin de reforzar la docencia e investigación en la facultad y algunos centros hospitalarios. 3. A su regreso al Uruguay, se validaron los estudios de medicina aprobados en Cuba con el fin de continuar la carrera en Montevideo. Sin más, saludan a ustedes muy atentamente Leonardo Pérez, secretario de Comunicaciones del vicepresidente de la República, Raúl Sendic. Agrego simplemente que en la página de la lista 711 permanece esto que describíamos más temprano. Profesión, licenciado en genética humana en la Universidad de La Habana, Cuba, graduado con medalla de oro. Conrado Hughes.
Muchos teníamos esta sospecha. El periodismo, una vez más, ha dado pruebas de su compromiso con la verdad, y estamos ante un caso flagrante de daño a la institución de la Presidencia de la República. El señor Sendic, primera vez que me voy a referir a él de esta manera, espero que sea la última, el señor Sendic ha engañado a su partido político, a los ciudadanos, y en reiteración real, fíjese que hace un mes hizo un reclamo por la aparición de unos datos en el sitio de Wikipedia, y ni mus de este tema que la periodista Patricia Madrid de El Observador develó en el día de ayer con una entrevista que Daniel puso hoy temprano al aire, luego de lo cual puso la entrevista que había tenido con él mismo durante el periodo preelectoral, y en donde Daniel le pregunta: licenciado en genética humana, sí, dice Sendic, en un tono que, si yo fuera experto en interpretación de voz o con un detector de mentira, me podría haber dado cuenta que es una mentira grande como el estadio. Este episodio es una vergüenza para el Uruguay, no registra antecedentes. El presidente Vázquez, cuando envió la solicitud de veña al Senado, en donde estaba sentado en el Senado el ingeniero agrónomo Eduardo Lorier, que tengo enfrente a mí, puso el señor Sendic como antecedentes del currículum que va a la comisión del Senado que da las venias, es licenciado en administración, en genética humana de la Universidad de La Habana, y todavía, bueno, no tuvo el atrevimiento de poner que además había sido con medalla de oro. Una vergüenza que creo el presidente de la República, un gran académico, profesor grado 5, con una trayectoria extraordinaria e intachable, no va a tolerar.
Eduardo Lorier. Yo quiero decir dos cosas. En primer lugar, que no relativizo, no minimizo este tema, sin lugar a dudas, que es importante, más allá de que en el contexto de los acontecimientos que están dándose en el mundo de América Latina y en nuestro propio Uruguay, no es relevante, pero sí lo es desde algunos ángulos de tipo ético. Primera cosa. Y segunda cosa es que voy a esperar que hable Raúl Sendic, que él mismo, digamos, lo exprese, diga lo que tiene para decir. No me presto a ningún linchamiento, entre comillas, de ninguna naturaleza, hasta no escuchar sus explicaciones, sus aclaraciones, en forma personal, no a través de un comunicado, como se acaba de hacer ahora, que no sé si aclara u oscurece, pero me parece que es importante que él nos explique las razones y motivos de este problema.
Agustín Iturralde.
Me parece bien la cautela que Eduardo plantea, en cierto modo. Yo también venía con cierta intención de ser cauto. El comunicado que acaba de leer Daniel me parece que aclaró todo lo que había para aclarar, cuando lo único que se tiene para decir desde la Secretaría del Vicepresidente es eso, es confirmar la versión que maneja el observador. Creo que no da para más.
Versión, lo del observador es una confesión.
Si uno le quiere dar el beneficio de la duda, sin decir, bueno, él en realidad lo presentaron en cuanto evento hubo y él hizo silencio, si uno le quisiera dar el beneficio de la duda, es muy difícil y con esto queda confirmado. Y después, ¿cuánta gente hay que estudia años, se cambia de carrera, termina en la universidad 10, 12 años, nunca concreta y se va por la vía a pelearla sin ningún título? Este señor quiere justificar que dijo que era licenciado porque estudió 5 años de medicina, se cambió genética y no pudo terminar porque se vino para Uruguay.
Y su curso de pedagogía.
Es la historia de muchísimos uruguayos que no pueden terminar y no por eso se imponen un título que no tienen. Es realmente, pero inédito.
Bien, vamos a otros temas que tienen que ver también con currículums calificados, en este caso, como el de la ingeniera Marta Jara, nueva presidenta del directorio de ANCAP. Hay que señalar algunas cuestiones vinculadas a las redes sociales. Conrado Hughes reprodujo una entrevista reciente del semanario Voces a Jara.
No está reciente, del año 13.
Exactamente. Y allí se establecen algunos aspectos vinculados a lo que ha sido la trayectoria de esta ingeniera. Pero la designación de Marta Jara como nueva presidenta dividió posiciones en la oposición, pensando además en el momento en que finalmente lleguen los votos para la venia del nuevo directorio. Ninguno discute la capacidad técnica, y hay algunos reparos sobre su gestión en Gas Sayago. Una crónica del Observador informaba que en el Partido Nacional los legisladores fijarán su posición por estos días. El Partido Independiente decidió que respaldará a la ingeniera. En una entrevista en Telebuendía, el senador Larrañaga dijo que habría disposición a votarla, no así por parte del Partido Colorado, específicamente de Pedro Bordaberry. Sostuvo, no podemos impedir su nombramiento, pero sí controlar desde el principio su actuación y que exponga el plan es un buen comienzo. A propósito de inicios, ahora esta ronda de comentarios la arranco con Eduardo Lorier.
Bueno, nosotros pensamos que hay que abrir una carta de crédito para la designada para presidir el principal organismo ente empresa pública uruguaya, que estamos en presencia de una técnica calificada, de una mujer que en principio nosotros suponemos va a estar a la altura de las tareas que demanda una presidencia de un organismo que ha tenido, como todos sabemos, los avances y al mismo tiempo complicaciones conocidas por la opinión pública. Por lo tanto, en esta etapa a nosotros nos parece que es la adecuada para dirigir el organismo. Estamos a la espera porque somos de aquellos que pensamos que un organismo de esta naturaleza, si ha tenido algunos problemas, quizás también otras empresas públicas, es el excesivo presidencialismo. Nos parece que el trabajo en equipo es importante y de ahí entonces que también estemos atentos a los restantes directores que van a ser designados. Generalmente tenemos la tendencia a la figura, al presidente, a la presidenta, a quien milagrosamente por sí y ante sí va a sacar adelante, cuando de lo que se trata en todas estas cuestiones complicadas para un país, para una empresa, para lo que sea, es de tratar de que sí haya una presidenta. No reconocemos el papel de la personalidad y la individualidad, pero que haya equipo, equipo de trabajo que saquen adelante la cuestión. Entonces vamos a esperar que se conforme el equipo, que haya designación de los demás directores, y esperamos que la oposición tenga la comprensión para dar esa carta de crédito hacia, diríamos, los objetivos para la principal empresa pública.
Tu grupo allí, Eduardo, hoy tiene a Juan Gómez.
Sí, nosotros teníamos, porque él, lo tenemos todavía, porque él presentó renuncia al otro día, tal como lo pidió Tabaré, presentó renuncia como correspondía, y está a disposición para acompañar el proceso de transición en forma, digamos, total y absoluta. Correcto. Para lo que se necesite, ¿no?
¿Cómo describís a Gómez? ¿Como técnico o político?
Una mezcla. Una mezcla de hombre que tenía conocimiento, que tiene conocimiento, que ha aprendido muchísimo, como nos lo dijo, a través de las complejidades de ANCAP y de su subsidiaria, y que también es un hombre eminentemente político.
Bien, el presidente Vázquez ahora ha puesto el énfasis en el aspecto técnico que tendrá el nuevo directorio. Conrado Hughes.
Yo hablo de este tema desde hace años. Me gané el enojo de una cantidad de directores de los partidos tradicionales, porque en el año 2002, en una conferencia que me invitó un amigo que era dirigente sindical, dije que el directorio del Banco Hipotecario del Uruguay era un elenco de impresentables. Yo sé que a veces la gente no está acostumbrada a escuchar esas cosas. Al día siguiente salían todos los diarios y entonces se enojaron mucho. El directorio de ANCAP, con la excepción, el actual, ¿no?, con la excepción de Diego Labat, es un impresentable perfecto. A las pruebas me remito, los desastres que han hecho. Pero creo que el presidente, acá se ha dicho que es la nueva presidenta de ANCAP. No, la ingeniera Marta Jara Otero es nominada por el presidente de la República para ser presidenta de ANCAP, y eso es muy distinto. La nominación, expresamente está establecido en la Constitución, requiere la venia del Senado con mayoría de 3/5, sabia disposición que implica, aunque tiene un mecanismo de aprobación ficta que creo que es lamentable y que fue el que usó Tabaré en el primer quinquenio, que dejando pasar ciertos plazos, son 90 días, digamos, automáticamente se pueden designar.
¿Pero tienes dudas de esa designación?
No,
¿En contra de la concreción?
Lo que pasa es que desde hace muchos años yo he defendido la tesis, y ahora veo que creo que el doctor Bordaberry lo estuvo proponiendo los otros días, y es que en el caso de las designaciones exista lo que existe en todas partes del mundo cuando se designa a alguien, y es que el interesado, el candidato, se presenta a quienes le otorgan la venia, adelante de ellos, y expone los lineamientos de su trabajo. Esto eliminaría muchos de los impresentables que no dominan la lengua española. Es decir, algunos no pueden articular una frase con sujeto, verbo y predicado, y en consecuencia no conseguirían la venia. La ingeniera Marta Jara Otero está altísimamente calificada. Estoy seguro que haría una estupenda presentación de su visión del mundo del petróleo. No se tiró ni a edil, ni a diputado por el departamento de Flores, ni aspiraba a ocupar ningún cargo político. Tiene una trayectoria vastísima, extensísima y brillante en una de las tres más importantes petroleras del mundo, la compañía Shell, una compañía británica holandesa. En consecuencia, es magnífico. Marta Jara es la única que está un escalón o igual que el más experto presidente de ANCAP que se haya tenido en su historia, y que fue el ingeniero Andrés Fierro Abreu.
Agustín Iturralde.
A mí estas cosas me dan la sensación que andamos doblando rápido, ¿no? Pasamos de tener a Coya mucho más grave como gerente, como presidente, como gerente general de la empresa, cargo, cuál es un cargo eminentemente de gestión, que de carrera, lo pusieron por política, moviendo todo. Después quedó como heredero de Jendik en la presidencia. A traer una mujer con un currículum impecable, digo, no, en eso creo que no pueden haber dos opiniones, creo que es una persona que tiene la formación académica adecuada, que tiene la experiencia de haber trabajado en compañías. Cumple las dos cosas, de experiencia y de formación, a ponerla a ella como diciendo, me imagino una señal del presidente, un poco tardía, pero correcta, decir, bueno, acá mando yo, lo que pasó en ACAP no puede volver a pasar, voy a tomar las riendas de la empresa. Lo que me da la sensación de esta mujer es que es una mujer que tiene un perfil mucho más para ser la gerenta general de ANCAP que para ser la presidenta. Pero bueno, ahí hay una decisión del presidente que me parece que lo que corresponde en estos casos cuando es darle de la derecha al presidente. La presidencia naturalmente corresponde al oficialismo, si él confía en esta persona, que está preparada indudablemente, no hay ningún problema de fondo que podamos cuestionar, hay que darle de la derecha y la apuesta al presidente para ponerla. Me cae la duda de quién va a darle el respaldo político que se necesitan para estas cosas. Cuando ella tenga algún problema, ¿quién le va a dar el apoyo, por ejemplo, que tuvo Cosa ahora cuando lo querían tirar buena parte del Frente Amplio por los desavisados, como dice Conrado de ANCAP? Y bueno, el MPP, el grupo de Sendic y algunos otros sectores del Frente Amplio lo respaldaban. ¿Quién va a respaldar a esta señora? Porque lo de ANCAP no se solucionó en dos días. Acá hay inversiones que van a seguir dando pérdidas varios años más. O sea, no es simple solucionar. Pero en ese sentido me parece como una buena decisión que hay que blindarla adecuadamente políticamente. Lo que me queda para la próxima intervención quizás es comentar un poquito qué pasa en Gasallago. Hay una renuncia de ella ganaba 450.000 pesos en Gasallago, ahora pasa a ganar 100.000 pesos, más allá de lo raro que es eso de que alguien renuncie a tanta plata. Creo que hay un tema de cómo se financia Gasallago, el fracaso que está haciendo Gasallago y qué va a quedar con ese tema que me parece que es de orden tratar también.
Selva Andreoli.
Bueno, a mí me parece que le doy también una carta de crédito, que es una mujer apta y profesionalmente capaz de llevar a cabo este desafío. Coincido con Eduardo en que debe haber un equipo también que respalde esta acción, o sea, hay que ver quiénes van a ser el resto del directorio. Y me preocupa algo que quizás sea la piedra en el zapato, más que el respaldo político de Marta, que van a ser los gerentes. Yo creo que en todo este episodio de ANCAP y en todas estas cosas que hemos venido averiguando con la investigación, los gerentes de las diferentes áreas de ANCAP no han sido inocentes, por llamarlos de alguna manera. Han sido parte activa de una serie de problemas que ha tenido ANCAP, no solamente del periodo del Frente Amplio, estoy hablando incluso de periodos anteriores. Creo que todo el mundo admite que en ANCAP ha habido situaciones complicadas y confusas desde hace muchos años, y toda esa camada de gerentes que ha participado de alguna manera y ha hecho escuela en este tipo de gestión, me parece que debería también, estoy esperando, que también en algún momento se averigüe qué responsabilidad han tenido y si efectivamente van a quedar, van a seguir ganando también los sueldos muy altos, que creo que un gerente gana mucho más que lo que gana el presidente de ANCAP, muchísimo más, me hace con muchos gestos
Conrado. Muchísimo menos lo que ganaba en Gasallago.
Muchísimo menos, sí, pero ojo, pero ando por los
450,
cuatro... 250,
sí, 250 lucas.
O 300 mil, sí, me han dicho, a mí me han dicho. Entonces, me pregunto...
Pero es el cargo al que han convocado, porque no hay
claro,
gerente de hace
claro.
8 años.
Si hubo, como dijo Eduardo, un absoluto presidencialismo en esta última gestión, donde efectivamente en la comisión casi todo el mundo decía, bueno, esto lo definía el presidente de ANCAP, etcétera, también es cierto que los gerentes forman parte de la matriz, esa que es una especie de trama confusa donde han ocurrido cosas que uno no se las explica, si no es que hay gerentes comprometidos en acciones no transparentes.
Bien, vamos a hacer una pausa, pero antes una nueva ronda de comentarios muy breves a propósito de este primer asunto, y fue el que disparó Agustín, esos antecedentes en Gasallago, y eso que tú entiendes como curioso, dejar 400.000 pesos para ir a ganar 100.000 en una empresa de altísima complejidad como la de ANCAP. Agustín.
Una responsabilidad mucho mayor. Un apuntecito sobre el tema de los gerentes que tiraba Selva. En ANCAP hubo mucha prolijidad en el manejo y el manoseo de gerentes de carrera. Digo, los que llegaron ahí por política, por izquierda, digo, así como los pusieron, Marta Jara tiene la total autoridad de proponerle a su directorio poner otra gente o abrir concursos para que llegue gente de carrera. Las gerencias son lugares para que estén gente de carrera. Los que están de carrera al revés, me parece que hubo un manoseo hacia la plana gerencial que venía de carrera. Después, con el tema, a ver, a mí lo que Gas Allago es una empresa, que es un proyecto que está muy comprometido, que la empresa que iba a ejecutarlo se retiró, pagó la multa, que aparentemente son como 100 millones de dólares, y se va, y ahora no se sabe, no está claro cómo sigue esto. Aparentemente ahora hay unos estudios que se están haciendo para evaluar la viabilidad del lugar, no me queda claro. Toda la inversión que hizo el país, que Gas Allago es una empresa que esta mujer puede ganar más que Tabaré Vázquez, ganaba, Marta Jara ganaba más que Tabaré Vázquez, lo que me parece absolutamente fuera de lugar, que cualquier persona que cobre un sueldo, que sale de Estado, gane más que el presidente de la República, más que el presidente de ANCAP, más que el ministro de Economía, ganaba más que Tabaré Vázquez, porque era una empresa que estaba en el derecho privado, lo que se denomina la fuga del derecho público, pero toda la plata que gastó Gas Allago en un proyecto que no camina, salió de UTE y de ANCAP. Ahí hay un problema que recién conversaba con Connie antes de arrancar la tertulia. Connie me planteaba que no es responsabilidad de ella, que ella trató de gestionar lo mejor posible un proyecto que ya estaba decidido. No tengo claro y no tengo ningún elemento para discutir eso. Sí me queda claro que por Gas Allago alguien tiene que dar respuestas y que me parece una buena ocasión para aprovechar para discutir estas organizaciones, estos organismos del derecho privado en el marco del Estado que pagan sueldos absolutamente inadmisibles. Inmoral que alguien gane más que el presidente de la República con las responsabilidades que él tiene.
Conrado.
No, digamos, como que estas cosas, lo que decía Agustín es muy cierto, nos muestran el disparate de esto que se ha discutido en la semana del informe de la comisión investigadora, que es lo de las hijas y las nietas del Estado. Es falso y es incorrecto y es ilegal la interpretación de que las que se rigen por el derecho privado no tienen ninguna de las limitaciones del Estado, porque si su dueño es el 100% del Estado, es obvio que alguno de los procedimientos necesariamente se tienen que aplicar. Entonces, no se aplicará el decreto 500, que es el que establece todos los mecanismos de la licitación, pero tiene que tener todas las garantías de la transparencia y de la competitividad. Por lo tanto, todas las cosas que se hicieron en todas estas compañías, en este caso, es una hija en concubinato. Gas Allago es una hija en concubinato de la UTE y de ANCAP. Fueron estas dos empresas las que engendraron este engendro y le dieron, desde el punto de vista de la Dirección de Industria y del gobierno de Mujica, en realidad creo que fue en el final del gobierno de Tabaré, tendría que chequearlo, el impulso para hacer una planta que regasificara 10 millones de metros cúbicos de gas por día, cuando el Uruguay, bien corrido y con gran entusiasmo y la economía andando a mil, consumiría 2,5 millones. Es decir, todo un proyecto que dependía de una ilusión, que era que la Argentina, que estaba sin invertir un dólar por la responsabilidad del gobierno de la señora Cristina Kirchner y sus adláteres, como no invertían nada las compañías, bueno, no invertían y en la Argentina no produce más y terminó importando. De hecho, le cortó la conexión a Chile, los dejó sin gas a los chilenos y los chilenos se hicieron una bruta planta en el Pacífico para regasificar. Entonces, esto que fue decisión del gobierno se instrumentó en una hija de estas dos empresas y esa hija le dieron derecho privado y, por supuesto, cuando alguien dijo, ¿dónde consigo un buen gerente? Bueno, ¿y cuánto le tengo que pagar? ¿Arreglo con lo que le pago? No, mire, en este mercado, si usted no le paga aproximadamente 250 a 300 mil dólares por año, no consigue ni a un dibujante.
Ese es el
problema. Esa es la verdad. Entonces salieron y en realidad consiguieron a alguien que hizo un gran sacrificio viniendo a ganar 400 mil pesos al Uruguay, porque en su puesto de presidenta de Shell ganaba 3 veces esto. Entonces la señora Marta Jara vino de México, vino de Shell para ganar la tercera parte a Gas Allago y ahora renuncia a Gas Allago para presidir ANCAP. Salud, señora Marta Jara.
Se lo han pedido. Bueno, eso habla bien de ella.
Exacto.
En realidad, yo leí atentamente la entrevista que le hizo el semanario Voces, y de verdad, cuando ella plantea su retorno al Uruguay, me pareció muy interesante su postura y también esa actitud de aceptar desafíos que, en este caso, digo la verdad, ANCAP es una papa caliente. No es decir, no es que toma una empresa. Y el proyecto, lo que tú objetás sobre Gasa Yago, a ver, la concepción quizá del proyecto, que efectivamente es como dice Connie, o sea, se basaba en la posibilidad de venderle a Argentina, y esa posibilidad ahora se reabre, porque en las últimas conversaciones entre Macri y Tabaré Vázquez aparece como una posibilidad cierta, es un proyecto que se puede reestructurar, porque también ayudaría.
Puede reestructurar mientras no haya nada concreto, ver, que manden el seguro de paro a sus gerentes ganando el sueldo.
A ver,
había armado una estructura que está pagando mes a mes,
ojo,
con plata del Estado.
Parte del directorio de Gasa Yago es honorario.
Son directores de las empresas.
Son directores, exactamente. Son honorarios. Porque, por ejemplo, el 90% le corresponde a UTE y el 10% creo que es ANCAP. Esa es un poco la relación. Y el de UTE está el vicepresidente de UTE, que gana su sueldo de UTE y no cobra por participar en Gasa Yago. Y como dijo Connie, traer a esa persona de ese nivel académico, profesional y también práctico, implica hacer un esfuerzo, efectivamente. A veces los mejores para sacarlos de la actividad privada, si los queremos realmente como mejores en un proyecto que es de mucha perspectiva para el Uruguay, porque significaría, lo principal para mí, abaratar costos, hacer el país más competitivo, porque en definitiva, ¿para qué hacemos todo esto? ¿Para qué necesitamos gas más barato, cambiar la matriz energética y mejorar? Y es todo para mejorar las condiciones de competitividad del Uruguay, generar mayor renta, diríamos, nacional y mejor distribución y mejor calidad de vida para la gente. Entonces me parece que el proyecto en sí mismo está avalado, que la gestión de ese proyecto haya tenido errores en su comienzo y los problemas que tuvo con GNDS y con OS. No, a ver, de diseño quizá no lo... Yo no conozco en profundidad el diseño del proyecto. Hay quien dice si hacía falta o no el barco flotante. El propio Tabaré Vázquez dijo, bueno, el barco no tiene por qué ser tan grande, puede ser más chico. Hay problemas en lo que ha sido la confección, claro, diríamos, de toda la plataforma del muelle, etcétera, claro, etcétera. Esos temas ya a mí... me escapan.
Si
yo como ciudadana simplemente los leo y digo...
La responsabilidad es gerente general.
Pero Marta, el problema...
Yo no tengo ni idea si es gestión o de diseño.
Eduardo Loría.
Voy a romper con un poquito de tanta dulzura. En el sentido de que me asombra la falta de autocrítica de quienes están criticando la integración de los directorios y de los gerentes de las empresas públicas, cuando toda la vida acá en este país esas empresas públicas durante los gobiernos de partidos territoriales fueron llenados con aquellos que perdían.
Me ofendiste, no, porque yo fui director de una empresa pública.
Hay excepciones, pero digo, hay un montón, y tú lo sabes, de directores que realmente son lamentables en la historia de este país.
Digamos, lo hacemos
y
destruyeron,
no, y no es así, porque ahí defiendo que no es así tampoco lo que ha ocurrido posteriormente, porque además, pero vamos a lo que yo estaba diciendo, ¿es real o no es real que fue durante décadas así como se manejaban los entes públicos? ¿Cómo se ubicaban los gerentes? ¿Cómo se era a dedo político o no? ¿Eran todos de un partido? ¿Eran todos del otro? ¿Dependía de quién venía? Así fue en UTE. No quiero entrar en historias de detalle, pero así fue. Entonces, no hay un mínimo de autocrítica cuando en realidad nosotros, además, hemos llevado adelante una cosa que jamás se hizo o muy pocas veces se hizo durante el resto de los partidos tradicionales de su gobierno, que es darle participación a la oposición. Eso fue muy importante también desde nuestro punto de vista. Y eso no se valora en absoluto, no se toma en cuenta para nada. Y creo que es negativo. Pero además, digo que nosotros defendemos algo que aquí quizás muy pocos defiendan, que es la participación de los trabajadores en la dirección de las empresas públicas. Y quizás no tenga un título de ingeniero, quizás no tenga un título mayor, pero tiene un conocimiento práctico, concreto de lo que se trata, que a mí me gustaría que lo tuvieran muchos técnicos que a veces viven en el mundo de las abstracciones, en el mundo de diferente al real. Y creo que ahí nace una experiencia que acá no se valora. Y yo creo que la valoro, y yo dije ya una experiencia que tuve personal como director de desarrollo productivo, en una pequeña experiencia de cómo, diríamos, detalles concretos que yo ni me imaginaba, porque no tenía, diríamos, experiencia en eso, me vinieron de los propios trabajadores. Yo valoro mucho el saber.
¿Cómo? ¿Estás criticando a los técnicos que no están de acuerdo con la nueva
No, tecnología? No, estoy diciendo que también entendemos que tiene que haber una participación de los trabajadores, no total y absoluta. También digo que con respecto al proyecto de Gasallao, otra cosa, ¿de quién fue el invento de las empresas, diríamos, que hoy giran en torno a las empresas públicas bajo el derecho privado? ¿Fue de Frente Amplio? ¿De quién fue la idea que hoy se critica tanto, que hoy es una maldad tan grande frente a la población? ¿Quién hizo ese invento, entre comillas? ¿El Frente Amplio? Me dicen que no.
Es anterior a 2005.
Entonces, vamos a ubicar las cosas en su justo término. Vamos a hacer autocrítica. Y con respecto a Gasallao, nosotros tuvimos un gran problema que no es relacionado con Uruguay. Acá quiebra OAS. Quiebra una empresa brasileña de primer nivel. Y no solo afecta a Gasallao, afecta a varias obras que tenía en curso con la Intendencia de Montevideo.
Más que quiebra, había sospechas de corrupción.
Corrupción con el caso de Petrobras, pero luego, como el presidente es detenido, como cae, que empieza a descender y está en una situación de quiebra legal. Por lo tanto, si se quiere atribuir algo que pasa en Brasil, que la empresa principal a la que se había apostado deja de funcionar, y todavía yo estoy muy preocupado, lo digo con sinceridad, por las deudas que esta empresa tiene con un montón de empresarios uruguayos que no les pagó, gente que está al borde de fundirse. Claro.
Vamos a la pausa, seguiremos luego con Conrado Hussel, Andreoli, Eduardo Loriergui, Agustín Iturralde. Estuvo Edgardo Novik aquí y algunos comentarios de nuestros contertulios tendrán que ver precisamente con esa entrevista.